Mayo, ¿cómo presentarlo? Es un pionero desde los tiempos de, ¿tú me entiendes? Desde los tiempos que yo bajé para la República Dominicana, ¿tú me entiendes? Que yo dije, wow, este chamaquito.
Te abrió la puerta, te dio un abrazo, te sacó a pasear por Santiago, el hombre.
Sí, el hombre.
Dime.
El hombre metió mano, ¿tú me entiendes?
Ya, bueno. Bueno, ya usted sabe.
Y aquí, me alarga presentar.
Me alarga.
Me alarga.
Espérate.
Me alarga presentar.
Me alarga.
A MC Pa, yeah. Pablo.
Yeah, MC Pablo, MC MF. La nave.
Toma esto.
Ya. Yo, pero ¿por qué no tengo un pitico de eso?
Ah, dale uno para que se cubra también. Mira, para que tú veas cómo se
Yeah.
Se siente bien. MC gracias, Pablo, hermano. Está con nosotros en el día de hoy.
Un placer, señores. Hermano. Primeramente, gracias a Dios por, ¿me entiendes? Un ambiente bien chévere. Me siento en familia aquí, ¿verdad? Ya, se ya. Siente el vibe bacano. Ya.
Bueno, o sea, sí. Big Mero, lo primero fue que MC Pablo, cuando le invitamos, lo primero que él dijo, yo voy si hay un traguito de...
No, ustedes mismos lucran.
Gold Label.
No,
nada más y nada menos, papi.
No, pero no dije cualquier yo.
No, yo dije, estos tigres mismos lucran. Me dijeron, dije, Pablo, tú bebes, digo yo. No es pero que yo dije que me doy, dije que mi humo, pero me gusta mi traguito. ¿Y qué tú bebes? Y yo, ya que tú estás...
ya que
porque
tú
yo lo que te yo estoy pensando, bebeme lo que aparezca, porque yo soy así, pero ya que tú estás diciendo, tú que tú hiciste, yo te dije, pues ponte un gol ahí, entonces. Por sabroso, ¿verdad? Ponte un gol ahí, por sabroso.
Así es, real. Sí,
normal. Bueno, antes que nada, saludos.
Ah, bueno, trago, gracias, salud, gracias. Salud, primeramente salud, me lo guardan el traguito, sí. Me guardan mi traguito. Salud.
Oh, gracias por estar con nosotros aquí. Nosotros un queríamos placer, empezar hermano. La entrevista porque realmente nosotros nos conocemos todito hace mucho tiempo, ¿verdad?
Quería decir eso, sí, gracias sí. Que tú lo mencionaste, que esta gente, esta familia, porque esta gente son muchos años ya de que nos conocemos, tú sabes.
Claro, claro.
Y el movimiento, de una forma u otra, nos mantiene ahí, ¿tú me entiendes? ¿No?
Siempre,
y esto
siempre.
Es una buena manera también de empezar aquí, porque Nueva York, ¿tú me entiendes? ¿Dónde mejor que otro sitio aquí en Nueva York?
Claro.
Para cosas así como estas se den a cabo. Gracias.
Ya, no, gracias a ti por venir. ¿Cómo empezaste tú en la carrera de la música? ¿Qué te inspiró a ti a empezar a hacer ritmo, a escribir
música?
Bueno,
yo te voy a decir la verdad. Mi papá me cuenta, ¿verdad? Mi padre me dicen que yo, desde niño, cuando estaba ahora mi Camilo, el tiempo del motor, eso...
El diablo, para
ti, pero para ti, para ti, hacer como el piano. Mi papá le decía, a él le gusta la música, a mi mamá cantaba.
¿Cuántos años eres?
2 años, 3 años, yo me ponía como hacer
wow,
piano. Sí, me gustaba la música, pero yo no sabía hacer nada de eso. Tú sabes, ellos me decían que yo hacía eso, pero que yo tengo memoria, que te pueda decir.
Lo mío fue después, loco. Pero...
No, yo a los 9 años le dije, ¿sabes? Que quería hacer, ellos me pusieron en una escuela de Bellas Artes, una escuela de Santiago.
Ah, sí,
yo duré 6 meses, piano a los 9 años.
Yo iba
no
ahí
fue
también.
Que era un diblacio, ¿tú entiendes? Pero aprendí por lo menos los
dicho,
truquitos.
Diblacio,
y yo tenía un plano. Yo había roto como 10 pianos de juguete que mi papá me compraron uno de verdad, ¿te entiendes?
Entonces, ahí, ahora
aprendí,
sí, ahora sí.
Cogiendo clases y eso. Después el piano tenía como cierto Fruity Loop, que es el programa que usamos los productores.
Sí,
para hacer
como que tú podías.
Ahí aprendí más
producir.
O menos a cuantizar y esas
so,
cosas.
Fruity Loop viene siendo un nombre de alguna.
Fruity
de algo que tiene
programa,
que ver con el piano.
El programa, no, Fruity Loop es el programa.
Yo pensaba que era de lo completo.
Lo completo, bueno, sé, Fruity Loop también.
No, que yo te pensé en comida, tú me entiendes.
A ver,
cuando le dije, no, que vamos a hacer tapita con Bruno y Luz. Y yo,
ah, coño, vamos a comer
vamos
todo.
A desayunar,
ah, pues, estamos bien ahí. ¿Eh?
¿Me entiendes? Pero.
Fruit Loop para los productores que saben, sí, y ahí aprendí.
Pues, ahora se llama FL.
Tengo toda la vida, yo creo, pegado a la música, eso no sé decirte. Ahora, la pasión mía por el rap y eso comenzó ya en los 91, 92, cuando comencé a escuchar Wu-Tang Clan, esa gente. Big y Tupac, después vinieron. Ahí fue que yo dije, esto es lo mío.
Tu pasión, ¿sabes? Hacia el hip-hop.
Sí, pero yo tenía 13 años cuando yo soy de Rumba TV, el gordo, mi compadre, me puse MC Pablo, yo, del mismo barrio somos, vivíamos un par de
¿Él fue que te puso el nombre?
Sí, yo tenía 13 años, él me dijo, tú eres un MC. Yo le rapeé para el...
¿Un MC?
Yo me llamaba Pablo, yo no tenía nombre, él me dijo, tú eres un MC, tú vas a MC Pablo, un MC, yo, me gusta.
Diablo,
y es un compadre mío que este tiene la vida entera conociendo.
Te bautizó con el nombre, yeah. MC Pablo.
So, por ahí empezó todo. Wow, ahí, desde muy, muy temprano.
Pero aparte de hip hop, ¿tú seguías alguna otra música? Aparte de merengue también.
Sí, a mí me gustaba porque en realidad yo soy amante a la música. Yo no digo que yo soy rapero porque eso como...
En casilla.
Eso es lo que, esa es mi pasión. Yo, o sea, ese es mi fuerte porque eso es lo que más... Pero yo entiendo que ya cuando tú sabes hacer un par de cositas más, ya tú no debes tú mismo encasillarte. No, yo no me hago, no, tú sabes hacer más cosas, ábrete.
Medio cañe.
Sí, o sea, ya que es un poquito más abierto. Yo digo que soy un artista, me gusta la música.
Right.
En general, pero lo mío es la música urbana, el rap, ¿tú me entiendes? Eso, esa es mi pasión.
¿Cuál ha sido el punto más alto de tu carrera hasta ahora, según tú?
Que o sea, yo entienda,
tú has hecho a nivel de movie, has hecho giras, sí, has cantado en vivo. ¿Cuál ha sido el punto más alto en tu carrera hasta ahora, que tú crees? O sea, sabemos que vienen más, pero
amén,
hasta ahora.
Dios mediante, ¿verdad?
Yes.
Pero yo entiendo que el boom más grande que yo he tenido así a nivel de pegada y de esas cosas fue cuando yo tenía un grupo con Inco Crew.
Inco Crew, claro.
Que allá fue una sensación y yo creo que ese fue el momento más glorioso que yo he sentido, porque eran 8 parties semanales.
Quiero saber sobre eso.
Inco Crew es un sitio en la ciudad de Santiago, ¿verdad? Como un barrio. Entonces ellos se juntaron.
Sí. No somos del Inco.
Ok.
INGCO.
Mira, yo no sabía eso.
Sí, entonces,
a verte,
Crew, tú sabes que Crew, el Crew del Inco. Nosotros éramos el Crew del Inco, Inco Crew.
Right.
Éramos del Inco, entonces ahí ya...
Pero mira lo que pasó, que en ese tiempo, en la República Dominicana había un boom de lo que es el underground, el reggae, y en la tarde es una de lo que se escuchaba en todas las radios.
Yo recuerdo bien que Don Miguel lo llamaba a un programa de radio, que todos los raperos llamábamos para improvisar, porque eso no existía. Y yo recuerdo el primer rapero que se pegó así, que puso el movimiento urbano dominicano a vale, que yo digo, wow, fue Don Miguel.
Sí,
que después vino nosotros, Inco Crew, B-Family, tú sabes, eso comenzó ahí. Pero yo vengo de esa escuelita, tú sabes que yo, aparte de esto, he sido fanático de los raperos.
Claro.
Que yo entiendo que han sido los que han catapultado algo que yo mismo llevo en la espalda, porque yo me siento, no siento competencia con nadie, yo me siento en mi propio cubículo, yo siento que voy en mi propia dirección.
Cierto.
Como todo el mundo debe sentirse, siento que debe ser así, ¿verdad que sí?
Yeah.
Pero veo como que el movimiento ha tomado ahora últimamente un poquito diferente, quizás por ambiciones personales, pero de donde yo vengo, la escuela que yo vengo... Un poquito más amplio.
Pero está interesante.
Es otra.
¿Cómo,
está interesante
cómo,
eso.
¿Cómo es que se forma Inco Crew? ¿Cómo se forma ese grupo?
Eso, mira, eso que te digo. Mira, yo... Ese grupo estaba formado cuando yo entré, porque ya había un DJ que eso no existía. Te estoy hablando con plato, así. Yo veía eso. Wow, esto es lo que yo veo que hacen los prietos. Tú sabes, de Nueva York. Esos son los que están... Los duros de esto. Yo decía, chamaquito 16, 15 años, haciéndole así a los platos. ¿Qué es eso? Yo con 13. Eso me llamó la atención. Y estos tipos están en lo que yo quiero.
Right.
So yo comencé ahí a sesiones que ellos hacían, porque no era el que tuve entrar en Cocru, y que tú eras un rapero
de que
tuve
entrar. Ya,
tú tenías que pasar por la prueba de fuego. Todo el mundo así viendo.
Tenía que ser la academia.
¿Sabes? Yo decía,
la universidad.
La suerte mía fue que el día que yo fui, entré el mismo día, dijeron, tú estás ready, ven.
Wow.
Pero yo era productor aparte, callado, porque a mí me gustaba punchar lo que yo no sabía tanto. Después que me pulí, yo era el productor del grupo, ¿te entiendes?
Sí.
Ya era otra
te
cosa.
Graduaste.
Pero así fue que yo entré.
Yeah.
Porque era un concepto. Ahora tú tenías que ir. Eso me llamó la atención.
Eran
la organización.
Tres.
No, el grupo éramos 8, porque tú sabes que en ese
la
tiempo
crema,
uno veía a Utan Clan, tú sabes,
claro,
8 días, y uno decía,
era...
uno lo puede hacer también.
Sí, uno pero hacía una vaina. Era como un grupo de superhéroes.
Al final
superhéroe,
se pegan tres nada más porque eran de más.
Uno cantaba, uno rapeaba, uno tenía
¿y quién va a firmar 9 gente? ¿Y quién va a poner ese ancho? Nos firman a 3, primero a Team Music, que nos terminan firmando a 3 nada más, pero así fue que surgió todo en verdad.
Diablo. Pero que
tú te recuerdas eso, tú recuerdas de esos tiempos que... Mano. Tú metiste mano, gracias. ¿Verdad?
Oye, no, es que yo, tú sabes que yo iba mucho allá, entonces yo escuchaba porque yo siempre preguntaba, ¿qué está pegado aquí? Uh-huh. Cada vez que yo iba a la República preguntaba, ¿qué está pegado aquí? Porque es que la gente le gusta aquí, como para yo traerlo.
No, era el grupo más fuerte.
Sí, ya. Como para yo traerlo para Nueva York. Entonces yo preguntaba, ¿qué es lo que está pegado? ¿Qué es lo que está pegado? No, Inco Crew, Inco Crew, Inco Crew. Entonces yo comencé
a... Yo me recuerdo que el tema con Chocolate creo que era, ¿no?
Sí, Chocolate. Bueno, el tema que nos catapultó a nosotros... Fue uno que hicieron Brian de Big Family y Lil K de Inco Crew, que yo produje la pista.
¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice?
Qué Maliguayala. Eso fue en la calle.
Oh,
qué Maliguayala.
Hacíamos eso como una prueba a nivel de los DJs y nosotros grabamos videos, hacíamos, CD, hacíamos hasta 500 CD. Nos trancábamos a grabar CD hasta que tuviéramos
que no
500
internet,
para salir nosotros mismos. Nosotros
no había YouTube,
CEO,
no había YouTube, ni nada de eso.
En Santiago no había un solo bar que nosotros nos fuimos a llevar CD.
Claro.
Fuimos a todos los lados, a todos los bares.
Claro, y después iban a beber al bar.
Respecto a Hustle, my brother. Cuando te ven en todos los lados, terminan dándotela porque dicen que este tipo está haciendo el trabajo, tú sabes. De chamaquito. Y éramos chamaquitos, tú sabes, 17, 18, 19 años.
Dime. Tenían todo el tiempo del mundo, nada más para hacer eso. Y después para hacer party, después para.
Pero dio resultado porque al final yo hasta dejé la universidad porque yo decía, pero ven acá. Humildemente decía, pío que acá no más que profesor, yo voy a dejar
eso.
Por ahí me llegó un mensaje. Más chamaquito.
Me llegó un mensaje de producción, espérate. Que salían para afuera de un pronto.
¿Por qué?
Me dicen que el grupo estaba firmado con el famoso grupo Aventura.
Sí,
Aventura.
ellos nosotros.
En el mismo sello.
En el mismo sello de Aventura. Eso es una ventaja.
Gracias,
una
producción.
Oiga.
Bueno, yo te voy a decir la verdad, en lo personal, yo pensaba que era mucho más ventaja porque yo pensaba que eso es lo que yo necesitaba para catapultarme.
Sí.
Porque tú sabes que el movimiento en general todavía no ha tenido, digo yo, que ese arrastre internacional que necesita como están los boricuas.
Claro,
todavía
claro.
No, sea, no hay un Daddy Yankee en Santo Domingo, ¿me entiendes?
Sí.
So, yo digo, pero en ese tiempo yo pensaba que eso me iba a poner a un nivel que yo digo, bueno, de aquí me toca el trabajo mío de aquí para allá, pero yo tengo la inversión bacana, uh-huh. Yo es mi música.
Sí.
Eso no se nos dio el chance de decir, vamos a invertirle como le estamos invirtiendo a Aventura.
Claro.
Y yo entiendo que quizá en el momento, bueno, Aventura no está dando todo lo cuarto del mundo.
Claro, claro.
No nos estamos poniendo atención, pero quizá nosotros éramos un grupo urbano Aventura. Tú no sabes lo que tú tienes en la mano, quizá pienso yo.
Sí, sí, sí.
Porque yo teniendo la capacidad que tengo ahora y no tenía el dinero, si hubiera tenido dinero en ese tiempo, yo invierto en un grupo que prometía demasiado.
Claro.
Urbano. ¿Tú entiendes?
Sí.
Que así terminó siendo, porque nosotros fuimos uno de los grupos más exitosos allá. Duramos 2 años pegados. ¿Tú sabes?
Eso fueron hechos.
En un grupo, 3 gente. Eso es algo.
Yo fui
muy
testigo de eso.
Pero me gustó algo de lo que tú dijiste ahorita, como que el género ahora en estos tiempos está cogiendo un destino diferente.
Sí,
estamos viendo hacia dónde se está moviendo, según tú lo que tú sientes, porque cada uno. ¿Hacia dónde tú crees que se está moviendo el género? ¿Y tú crees que eso es positivo o negativo? ¿Te entiendes?
¿Qué te digo? Yo creo que la respuesta debería dárselo, yo creo que la misma fanaticada, porque la misma fanaticada tiene culpa. Mm. ¿Me explico? Si tú que eres fanático, dices usted fanático, no digo de MC Palo, vamos a decir cualquier rapero.
Es un trago ahí, es un trago.
Tin, tilín, tan, tan.
Es un trago ahí.
La Nave Podcast.
Mm. Salud, my brother. Cualquier rapero, se supone que el rapero, su plataforma crece según... el apoyo que reciba de los fanáticos, ¿verdad? O sea, el fanático maneja un cierto rol muy importante. La música está. El trabajo de nosotros es hacer la buena música.
Right.
Usted responde a eso. Si usted entiende que el trabajo se está haciendo, ¿por qué usted no le da más apoyo? O sea, ¿por qué tú no te dedicas a apoyarlo verdaderamente, que se está haciendo con tanto sacrificio, tú sabes, tanto tiempo?
No.
Tanto, ¿cómo te digo? Tanto amor que uno le pone a esto. ¿Sabes?
Pero yo
veo que está cogiendo por otro rumbo, como vamos a hacer dinero y ya, volvemos del arte.
Yeah.
Esa es una parte que yo toco.
Y es que hay chamacos que ya no hacen festivales.
Y tienen miedo a colaborar, o sea, hacer cosas. Yo entiendo que aquí todos somos gigantes, somos cada uno, cada cabeza en un mundo, es un imperio.
Sí.
So, si unimos fuerza, lo menos que puede pasar es un empujón.
Claro.
¿Y qué tú crees que va a pasar después de un empujón?
Pero tú crees que estamos ready para unirnos, porque
okay, claro que estamos ready, lo que no es suficientemente ready. Bueno, yo estoy ready,
right,
mi hermano Chaka está ready, mi hermano Houdini está ready,
exacto,
que están aquí, ¿tú entiendes? Usted está ready, mi hermano, usted está
claro,
ready. So, ¿cuánta gente tenemos que estar ready para que la cosa camine como tiene que caminar?
Todo el mundo.
Eso es lo que
eso
es.
Depende entonces, de nosotros mismos, ya yeah. Eso no es de que vamos a estar mi personal, yo estoy ready.
Mm. El estilo de la música se está haciendo. ¿Cuál tú crees que es el futuro? O sea, ¿qué nos puede, ya que estamos reditos, con qué tipo de música, con qué estilo de música tú crees que podemos llegarle al público que necesitamos ahora mismo? Porque está el trap, está el hip hop, tenemos tantos diferentes tipos de reggaetón.
Claro que sí,
está so,
la ¿qué? Nueva evolución del reggaetón.
Right.
Primeramente tenemos una ventaja grandísima, tenemos productores. Yo para empezar, yo soy productor, o sea, y no hay limitaciones. ¿Qué
right.
clase de música quieren? Se puede hacer.
Sí.
De como te digo, volvemos a encasillarnos con los fanáticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar buena música. Tenemos mucho tiempo haciendo eso. Ya no es cuestión de buena música. La música está hecha. La
ay.
Trayectoria está ahí, está marcada. Es cuestión de cómo vamos a reaccionar dependiendo de la música que se está dando, cómo los fanáticos van a reaccionar y cómo nosotros como artistas vamos a mover eso.
Pero
porque
tenemos,
cada quien, como te digo, cada quien para atrás, ¿no? Se va a estancar.
Yo creo que hay que entender algo, que ha cambiado la música y la mentalidad como la gente consume la música. Ahora la fanaticada...
El egoísmo, brother.
No. Ahora mismo la fanaticada es la gente que le gusta...
El ego.
El ego, porque mira qué pasa. Los fanáticos escuchan. Emma, yo te voy a decir algo.
El ego...
Yo soy...
Ismo.
Yo soy... En Cibazo, y yo estoy
ya,
pegado.
Entiendo.
Pero en Cibazo lo está viendo todo el mundo. Yo soy en Cibazo, ahora yo soy en Cibazo, estoy pegado. Tú no estás pegado, pero tú eres duro y tú prometes, y yo lo sé. El ego mío, porque yo estoy pegado y no me suma, ni yo estoy haciendo dinero, el que se joda. Es el ego, ¿tú entiendes?
Right.
El ego hablando. Esto que está aquí no fue para usarlo, para. Dios no nos dio esto para uno usarlo para hablar y para pensar disparate, para usarlo, para usted sacarle bueno. beneficio.
Ya.
So, yo digo, bueno, acá, yo soy en mi propia liga, yo soy duro. Y este tigre en su propia liga, yo estoy pegado. Yo hago algo con este tigre y esto suma. ¿Dónde yo estoy perdiendo?
Exacto.
Si vamos a hacer dinero como quiera. ¿Qué está haciendo dinero? Estamos haciendo dinero, más, pero estamos sacándole beneficio al movimiento.
Pero hay algo también que tenemos que entender, y es que ha cambiado la forma en que la gente consume música, como te dije, y es que ahora tú tienes que hacer, o sea, si tú tienes que coger un camino, o tú haces música comercial para tener la, you know, para ser famoso en la radio, en la televisión, o haces música que tú quieres hacer para la gente que tú quieres que escuche tu música y la gente que te va a seguir.
Yo lo personal te digo que a mí me, yo hago mi música no tanto egoísta, porque yo escucho a los fanáticos, me pongo a leer su comentario, a ver qué quieren que yo haga, pero al final van a tener que escuchar lo que yo haga, porque tú me entiendes, sí. El arte lo pone uno como
tú artista, toma en consideración, pero eso, pero hace lo que tú,
exacto, escucho y veo como que más o menos la gente me está pidiendo, tú sabes que eso es un factor muy importante, estar pendiente a lo que el fanático quiere de ti.
Del movimiento, ¿con cuántos grandes pilares tú has participado?
¿Featuring? ¿O cuánta gente tú has hecho featuring?
Yo diría que con el 90%.
¿Cómo, pero como dame el nombre? Primero, o sea,
Consciente, Vaqueró, mi hermano Chaca, que tenemos algo que va a dar corriente, no va a hablar mucho.
Por lo visto,
yo tengo algo con Tosi Cro, que no lo hemos tirado como desde el 2007, que yo no sé por qué no ha salido por ahí, porque cuando vinimos,
O sea, ahora mismo tú no tienes contrato de disquero.
No, yo estoy independiente.
Independiente.
No me hable de eso.
No, ¿por qué?
No, que no me hable de eso. No, no, que si me va a hablar de eso, me
lo
pongo cuarto.
No, que no le hable de contrato de disquero. Si toda la gente, la mayoría de la gente, lo que sueña con un contrato de disquero. What's happening?
Yo estaba honesto, loco, porque yo soy un tipo real, my brother.
100% puro.
Yo estamos en una era donde si usted es independiente, un artista que usted tiene todo lo necesario, usted que hablarle con mucho cuarto, entonces, pues hablarme con disquero, porque usted me va a ofrecer a ti que yo no puedo independientemente hacerlo. Con dinero, tranquilo, eso aparece, no me quejo.
Sí.
Más que sea una cosa mala, pero
lo cual. La juca portátil.
Su juca.
Ya pero entiendo. Si tú me pones una moña, yo digo, bueno, espérate,
claro,
esto,
claro.
El camionito me lo pone más cómodo, pues, yo llego más rápido.
Lo que está diciendo que ahora mismo, como está la vaina, es mejor ser independiente.
Sí, si tú eres
y tener una moñita
si tú entiendes que tú eres un artista que tienes, reúne, sí. Búscate un buen equipo y tira para adelante.
En esos paris que usted ha estado, ¿cuál es la locura más grande que usted ha hecho? Que usted pueda decir.
Aquí estamos siempre.
¿Qué me dice? Para no que no llegue a la casa y lo calenté.
No, entonces puede decir.
No, es que ya todo lo mío se sabe, es el problema. Métame botán por eso.
¿Qué fue lo que te ¿Qué fue lo que
malo,
hiciste?
Todo lo malo que he hecho, la mujer es tan clara que está conmigo.
Yeah.
Vamos a hacer.
¿Qué es lo más loco que somos usted santos, ha hecho? ¿No? ¿Qué es lo que...?
Yo pues lo que era, mi brother, porque tú sabes que uno tiene que tener soporte, no puede estar hablando así. Hay micrófono abierto.
Pero di una, que sea.
Para algo que se pueda, que se pueda.
Te conozcas mal, la gente.
¿Qué es lo que tú dices? Que tú me estás viendo mucho. Que me quiero ir contigo. Y yo, ¿cómo así, mi amor? Porque tú... Y termina sucediendo, ¿me entiendes? Lamentable ese hecho. Vamos a decir así para que se haga bonito.
Sí, porque, ¿y por qué te está rico?
Hace calor.
Y cuando tú lo estás diciendo...
Este tigre va con un lanzallama que va. Tú no sabes si el amor de mi vida vea esto.
Ajá. ¿Qué es lo que viene ahora de MC Pablo? What's next?
Yo tengo un álbum que acabo de estrenar no hace mucho, se llama John Pablo. Por favor, apoyen eso.
¿John Pablo?
John Pablo está en todas las plataformas.
¿Cuántos tracks tiene?
Tiene 12 tracks.
¿Y producido por ti cuánto?
Todos los 12.
¿Viste?
Wow.
Hecho en casa.
Un aplauso para ti, Pablo.
Gracias, hermano. No, eso tú sabes.
Adelante.
¿Cuáles son sus... top 5 o top 3 artistas tuyos? Puede ser rapero.
Ahora mismo, padre. Corrientemente.
Pues no, all time, desde pequeño y ahora.
Top 3.
De general, música en general, hablando en general.
Todo.
Bueno, yo siempre he sido fanático de Method Man y de Biggie Smalls. Yo creo que esos son mi gran influencia.
Esos son One and Two.
Method Man y Biggie Smalls son los míos, como que yo digo, esos son. El espíritu de ellos se me metió fue cuando yo escuché a esa dos gente. Yo dije, wow, esto es lo que yo quiero ser.
Y el número 3.
Okay, ahora dame a alguien que sea como.
Latino.
El mercado latino.
Vico C, my brother.
Vico C.
Yo cuando escuché a Vico C y yo dije, wow, este tipo está.
Wow, un aplauso a Vico C.
No, Vico C, mi hermano. Vico C.
Pionero. Ya, yo vi a Vico C en vivo en Six Flags.
Y aquí en Nueva York, para hablar rápido, así de que yo comencé a escuchar de aquí, fue a Houdini, a Chaca, con ir aquí a ti, con la vuelta de Daddy Yankee, Vimero, que después yo digo, wow, pero este movimiento está de todo. Que hay mucha gente que se nos loco, uno sabe la historia bien que lo que es.
Sí, yo creo
un aplauso a Houdini.
Eso.
Chaca.
Estamos transmitiendo en vivo desde la nave.
Oh, desde la quinta planta de Marte.
La nave.
Recuerde que nos pueden seguir at La Nave Podcast, at el DJ Chucky, at Big Mato. Gracias, MC Pablo, que está. ¡El aplauso!
Gracias,
MC Pablo.
También quiero.
Placer.
Y esperamos que sigas visitándonos porque esto va a seguir rodando.
El honor es mío, gracias por la invitación.
También quiero un saludo especial a Drink Champs, Talk Down Entertainment.
Sí.
Yo entiendo que estas son las clases de cosas que el movimiento necesita, porque esto es algo que incluso es más grande que lo que nosotros pensamos. Tenemos algo ahora mismo en la mano más grande que nosotros, porque me siento parte de esto. Gracias por la invitación. Y
gracias.
Esto es un buen comienzo. Yo creo que esto va a marcar una historia. Todo son cosas, movimientos grandes. Esto requiere de gente grande, mente grande, ambición grande para hacer esta clase de cosas.
¡Un aplauso! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Habló! 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 ¡Ensi Pablo!
¡Habló!